Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes y bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa. Esto es Costa Viva, desde ahora y hasta las 2. Recuerden que a partir de la 1 y después del boletín de noticias nacionales e internacionales, seguiremos, pero por las otras sintonías, por el 88.8 FM o por el 99.7 si están en la zona de Viveiro. Vamos, que si se quedan en esas siempre, pues tendrán todos ustedes la información completa, la información local de nuestra comarca mariñalucense y occidente astur. Un saludo de Juana Carrera, quien les habla. Tenemos muchos temas que tratar en esta jornada de hoy, soleada, cielos despejados, agradable y con un poquito de viento. La temperatura no está mal, 14 grados y medio a esta hora, aunque por las mañanas se ha notado bastante fresquito. En cuanto a la tarde, va a quedar con vientos moderados del nordeste. Y luego mañana se espera un buen día, otra vez con un poquito de nordeste, pero luego lo vamos a ver de forma más detallada. Buena noticia para la Basílica de San Martiño de Mondoñedo. La Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia licita en más de 60.000 euros el proyecto museográfico. Van a crear ahí un centro de interpretación en San Martiño de Mondoñedo. Los trabajos tienen un plazo de ejecución de 3 meses. Van a servir para explicar y para intentar dar la relevancia que tiene en realidad esta catedral, según ha afirmado el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro. Hay que destacar que es la primera catedral de España y una de las más antiguas de toda Europa. Además de este asunto, vamos a hablar también del Faro de Illapancha y del hotel o de los apartamentos turísticos del Faro de Illapancha, porque desde el Grupo Por Nuestro Faro no cejan en su lucha y señalan que hace 20 días aproximadamente que está funcionando esa instalación turística y que el alcalde en su momento puso como requisito sine qua non, o dijo que ponía como requisito, que dejaran entrar, acceder a la isla a todas las personas, no solamente a los huéspedes, antes de dar esa licencia de actividad, es decir, requisito para la concesión de la licencia de actividad, que dejaran pasar a todo el mundo. Por el momento no se ha cumplido eso y desde el colectivo Por Nuestro Faro se lo recuerdan al alcalde, le han dicho que sí, ya se ha olvidado de este tema. Y por otra parte, quieren saber de cuándo viene la prohibición de acceder a Illapancha. Han remitido una carta a la autoridad portuaria Ferrol San Ciprián pidiendo los documentos de en qué momento y por qué, y ateniéndose a qué normativas, se cerró la verja de Illapancha, la que da el acceso a Illapancha. Fue entre 35 o 40 años atrás aproximadamente. En Ribadeo también escucharemos las críticas del portavoz popular Jesús López Penabad sobre la obra realizada en el aparcamiento municipal, el de la avenida Rosalía de Castro. Señala que han malgastado el dinero, que la obra era necesaria, pero solamente echaron zahorra y arena y está ocasionando una polvareda que está molestando a los vecinos y a los comercios, que lo que tendrían que haber hecho sería echar una capa de riego asfáltico. Luego lo escuchamos. Y luego escucharemos también las declaraciones de la presidenta de la Asociación de Padres del Colegio Virsedo Carme de Burela. La verdad es que denuncian el lamentable estado de abandono del centro y han enviado unas fotos sobre la situación en la que están las instalaciones. Es un centro que tiene más de 50 años, según ha destacado. Ahí estudian 366 alumnos, tienen muchísimas humedades, muchas zonas deterioradas. Hay partes, por ejemplo, en las que están los fluorescentes rotos o con humedades alrededor, partes en las que tienen las cajas de las persianas también rotas, los baños. En las zonas comunes, bueno, pues se ve como una falta de mantenimiento importante. Ellos llevan muchos años dando la tabarra con el asunto a las autoridades competentes para que les solucionen este problema, pero como no les han hecho caso, han decidido poner esto en conocimiento de la opinión pública. Recuerdan que al inicio del curso, de este curso en el que estamos ahora, enviaron una carta también, era una carta conjunta de padres y de la dirección del centro a la Jefatura Territorial de Educación, pidiendo una reunión para trasladarles estos problemas y que lo vieran y que por favor pues se lo solucionaran, pero no ha habido suerte por el momento, no les contestan. Hay problemas de humedades y también en la rampa de acceso a una de las zonas que consideran que no cumple la normativa, cierres obsoletos y otras deficiencias. El caso es que desde el ayuntamiento van a acercarse mañana el alcalde y también concejal de obras, al menos es lo que han dicho, van a acercarse para ver cuáles son esas deficiencias que tiene el Virsedo Carme. Si ustedes quieren verlas también, nosotros hemos publicado las fotografías en nuestro Facebook. Nos encuentran como COPE Ribadeo. La verdad es que son bastante explícitas. Más sobre Burela, la clasificación sanitaria final de las zonas de baño es excelente. La de 2016 ha sido excelente, según da a conocer en esta jornada de hoy la concejal de Medio Ambiente, Noelia María Ben. Así lo recogen en el informe que acaba de recibir el ayuntamiento. Dice que es muy buena noticia, la concejala, y esperan que sigan trabajando con estos mismos datos, tan buenos datos, en este año 2017. Calificación de las aguas de baño de Burela, excelente en el 2016. Una buena noticia, en Asturias ya no hay incendios forestales, ya no hay incendios activos y gracias a eso pues han cerrado, digamos, el plan Infopa, lo han desactivado. Recuerden que ese plan es el que ponen en marcha cuando aparecen determinados focos de incendios forestales y tienen que luchar todos los efectivos necesarios para intentar aplacar las llamas. Bueno, pues el Infopa se ha desactivado y afortunadamente dan por cerrado ese boom de incendios que ha habido en esta última semana. La verdad es que las condiciones meteorológicas también ayudaron a que se extendieran las llamas, y recordamos que hay dos argumentos ahí importantes que destacar. Por una parte, la posibilidad de que la modificación sobre los acotamientos al pastoreo haya influido en esa oleada de incendios. Por otra parte, también señalar que, según se piensa desde el Principado, y lo decía el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, esos incendios serían provocados. Hablaremos de otros asuntos. En Foz, por ejemplo, desde la Plataforma de Futuro presentan una moción al Pleno de la Corporación solicitando que se coloquen dispensadores de bolsas para los excrementos de los animales, para las caquitas de los perros, porque hay muchas quejas vecinales. Cuando van por las aceras tienen que ir sorteando los excrementos, no es agradable y no da muy buena imagen además. Así que solicitan a través de una moción que se pongan esos dispensadores de bolsitas al lado de las papeleras. Otra moción en Viveiro, del Partido Popular, para impulsar actividades para la promoción del envejecimiento activo con cargo a la subvención del Plan Único de la Diputación. Piden que se destine parte de los 8.000 euros que se le dedican a Viveiro a actividades culturales para el colectivo de mayores del municipio. Es un colectivo que supone el 24% de la población. Y luego en esta jornada de hoy estamos pendientes del presidente de la Diputación, Darío Campos, que anda por la zona visitando institucionalmente un par de concellos. En principio ahora está en Alfoz, realizando visitas sobre esas instalaciones que han sido financiadas con fondos provinciales. Y luego por la tarde estará en Cervo haciendo lo propio también, visitando las obras que se han llevado a cabo con ayuda económica de la Diputación de Lugo. Un par de datos más. Por una parte, que la delegación territorial de la Xunta acoge una exposición sobre la Semana Santa de Burela. El delegado, que es José Manuel Balseiro, ha participado en la inauguración de la muestra que organiza la cofradía y se puede ver allí en las instalaciones de la Xunta en Lugo hasta el 5 de mayo. Y luego hablarles de la Asociación de Profesores de Automoción de Galicia, APAGA. 8 maestros de APAGA participan hasta el 30 de abril en las salidas formativas a la República Checa y a Croacia, dentro de ese proyecto Conocimiento y Formación para la Empleabilidad. Al mismo tiempo que salen y ven cómo trabajan en otros países, ejercen de guías turísticos o de promotores turísticos de nuestra zona. Recuerden que siempre se llevan material promocional de la Mariña.
En abril, especial langostinos en Restaurante El Álamo. Una gran selección de tapas a base de langostinos a un precio único de 7 euros. Arroz con langostinos, salpicón de langostinos, revuelto de langostinos o guiso de langostinos, entre otras. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas fritas y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteogalicia nos dice que la tarde va a quedar buena, con viento del norte es moderado, luego por la noche será variable. Mañana jueves tendremos los cielos nublados por la mañana con algunas lluvias y luego por la tarde ya nubes y claros y luciendo el sol. Mañana se espera nordés durante todo el día, por la tarde será moderado y las temperaturas mañana van a ser más bajas. No dejen de lado el abrigo y la bufanda. 4 grados de mínima, 12 grados de máxima. Luego de cara al viernes se espera un buen día con cielos completamente despejados, aunque otra vez con un poquito de nordés. Nos vamos a la llave de oro. Nos hemos cansado de limpiar la vieja cubertería de plata que no utilizamos solo una vez, a lo mejor en Navidad. Es un rollo. La llevas, te la tasan, la puedes vender, te sacas un dinero y a lo mejor te das un capricho. La llave de oro. Son especialistas, es una empresa seria y de confianza. Entra en cualquiera de sus delegaciones en Ribadeo o en Viveiro y pregunta, que seguro que vas a quedar satisfecho.
Nota de agradecimiento. La familia de don José Antonio Díaz Coto, viudo de María Ángela Méndez Rey, Casalancho, Piñeira, que en paz descanse, da las gracias a todas las personas que les han acompañado en la conducción del cadáver y funerales celebrados en el día de ayer en Piñeira y a todos aquellos que de una forma u otra les han testimoniado sus condolencias. La misa sabatina por su eterno descanso será el domingo día 14 de mayo a las 10:15 de la mañana en la iglesia parroquial de San Juan de Piñeira. Muy agradecidos, familia de don José Antonio Díaz Coto. Servicios fúnebres, funeraria ribadense.
COPE más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Ocho minutos pasan de la una del mediodía, seguimos contando las noticias hasta las dos en Costa Viva.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
¿Qué pasará?
Ya ha llegado la época de la declaración de la renta. Hasta el 30 de junio estás en plazo, pero adelántate y ven a hacerla en Asesoría Sidney y Recursos Humanos, de Xove. Estamos también en Ferreira, entre el súper y la inmobiliaria, donde hemos ampliado horarios de mañana y tarde. Consúltanos o pide cita en el correo asesoriaferreira@gmail.com o en el teléfono 717-710208. Además, realizamos gestiones con tráfico, catastro, seguridad social, cláusula suelo, etc.
¿Tiene problemas de humedad o quiere renovar su fachada? ¿Quiere aislar térmicamente su fachada? Ondigo Fachadas tiene la solución a sus problemas. Le reformamos su fachada como usted desee. Sate, fachada ventilada, mortero frazasado, mortero acrílico, monocapa, aplacado de piedra o granito, onduline. Ondigo Fachadas. Trabajamos con las mejores y más innovadoras marcas de materiales. Pídanos presupuesto sin compromiso. Ondigo Fachadas. Teléfono 982-12-41-83. 982-12-41-83. En Riva Mueble estamos de aniversario y para celebrarlo queremos invitaros a ver nuestras ofertas. Todos los artículos de exposición con un descuento hasta el 30%. Sí, sí, todos los artículos de exposición con un descuento hasta el 30%. Las mejores marcas del mercado al mejor precio. Financiación hasta en 12 meses sin intereses. Y además en Riva Mueble fabricamos todo tipo de muebles a medida. Tú pide que nosotros fabricamos ese mueble que tú necesitas. Ven y compruébalo. Riva Mueble, estamos en Ribadeo y Fon. Riva Mueble. Siempre mirando por ti.
Sala de fiestas Rosalar Ribadeo. Este sábado en nuestro escenario, la Orquesta Abanico. En pleno centro de Ribadeo, cafetería, sala de fiestas Rosalar. Un clásico de la noche con gran pista de baile, zona de sofás y servicio de cafetería. No lo dudes, este sábado Rosalar. Te acompañamos con la Orquesta Abanico. Seguimos eso, contando las noticias que van marcando la actualidad, y la verdad es que la actualidad viene marcada también por la denuncia que realizan desde un colegio de nuestra comarca, desde el Colegio Virse do Carme de Burela. Han solicitado en muchas ocasiones ya a la administración que les haga caso y que les solucionen pues determinados defectos, problemas de mantenimiento que tienen en las instalaciones. Es cierto que el colegio ya tiene sus años, señalan que tiene más de 50 años, pero en estos momentos pues los niños están yendo a clase en unas condiciones que incluso podrían denominarse insalubres en algún caso, debido a las humedades que hay. Vamos a escuchar a Eva María López. Ella es la presidenta de la Asociación de Padres del Virse do Carme de Burela. Indica que, ya no saben cómo decirlo, han solicitado una reunión con Educación para, bueno, pues para simplemente ponerles en conocimiento cómo está el asunto, pero ni siquiera les han contestado a eso, a la reunión, a la solicitud de reunión. Vamos a escuchar a Eva María López.
Básicamente, el colegio está en un colegio que tiene ya muchos años. Entonces tenemos varios edificios y dos de ellos concretamente se encuentran en un estado bastante deficiente. Tenemos unas humedades muy graves, persianas que no funcionan, ventanas que no cierran, bueno, no sé, un sinfín de deficiencias que afecta directamente a los niños. Llevamos años solicitando arreglos, solicitando mejoras, pero bueno, yo no sé qué decirte, pero que no se ve que se estén tomando medidas en serio. Este año, tanto desde el centro como desde la AMPA, se han presentado escritos. Nosotros concretamente el 14 de diciembre presentamos un escrito a la Jefatura Territorial de Educación. A día de hoy no hemos obtenido ninguna respuesta a ese escrito y personalmente me he dedicado a llamar en N veces a la Jefatura para solicitar una entrevista y bueno, finalmente lo hemos solicitado por escrito y a día de hoy seguimos sin recibir ninguna contestación. La única cosa que tenemos es que bueno, parece ser que el jueves va a venir tanto el alcalde como el concejal de obras a hacer una valoración de las necesidades del centro, pero tengo que decir que el centro a día de hoy por parte de la administración en términos generales está en estado de abandono.
Pues ahí queda la denuncia desde la Asociación de Padres del Colegio Virse do Carme de Burela. En principio esperan que desde el ayuntamiento pues mañana vaya el alcalde y el concejal de obras para que puedan dar fe de la situación de abandono de ese centro. Hay una serie de fotos que hemos colgado nosotros en nuestro Facebook, si quieren encontrarnos, Cope Ribadeo, donde se ve cuál es la situación de algunos espacios comunes, por ejemplo, o de los baños, o también de lugares de las aulas donde están trabajando y donde asisten a clase los niños. Eva María López era la presidenta de la Asociación de Padres del Virse do Carme de Burela, ya se han cansado de tocar puertas y de que nadie se las abra o de que nadie les haga caso. Seguimos adelante hablando de otros asuntos. Por una parte, se ha convocado en Burela el segundo concurso fotográfico Coidemos a Terra. Los trabajos se van a poder presentar hasta el día 19 de mayo. En este caso, tiene como temática As Árbores de Burela. Pueden participar todas las personas que lo deseen, residentes en Burela y que cuenten con algún representante de mayor de edad. Tienen tres categorías, los infantiles hasta 12 años, juvenil de 12 a 17 y el adulto de 18 en adelante. Las fotografías tienen que ser originales e inéditas y cada imagen presentada tiene que tener pues, su título. Las bases del concurso recogen que cada persona puede enviar un máximo de 2 fotos en un USB, en un CD o también las pueden imprimir en tamaño 15x21. Hasta el 19 de mayo pueden ir presentándolas, hasta el 19 de mayo a las 12 de la noche. En cuanto a los premios, el infantil está dotado con 100 euros, el juvenil con 150 y el adulto con 200. Además van a recibir su fotografía en un lienzo. Desde la organización advierten que estos premios están sujetos a la retención del IRPF que establece la legislación vigente. El fallo del jurado se dará a conocer el 23 de mayo y la entrega de los premios ya será el 9 de junio a las 8 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. La participación en el segundo concurso fotográfico Coidemos a Terra supone la aceptación de las bases que si quieren consultarlas, pues las pueden ver en burela.org. La concejal de Medio Ambiente anima a todo el mundo a participar en el concurso y a dejar plasmada en una imagen pues muchos de los árboles que tiene la localidad de Burela. Y recordarles también, ya que estamos en Burela, el tema de los baños y del agua del baño, porque la clasificación sanitaria final de las zonas de baño de Burela en el año 2016 ha sido excelente. Así se recoge en el informe que han recibido en el ayuntamiento y es de la temporada 2016, esperan que se les dé igual de bien la temporada 2017. Noelia María Ben, que es la concejal de Medio Ambiente, destaca la totalidad de las playas Ril, Oportelo, Amarosa y Ocantiño. La totalidad de las playas han recibido esa clasificación sanitaria de excelente, lo cual considera, claro, como no, una buena noticia, puesto que el control sanitario de las zonas de agua de baño es una de las áreas en las que se trabaja dentro de la salud pública y además señala que es prioritaria en el ámbito también de la salud ambiental. Para la concejal socialista, estos excelentes datos garantizan la salud y el bienestar de todos los usuarios de la playa y desde la delegación van a seguir trabajando para que los datos de la próxima temporada, es decir, la de esta ya, que sean igual de excelentes. Una buena noticia, por lo tanto, relacionada con las playas de Burela, calidad de las aguas, excelente. Un alto en el camino y seguimos.
Cuarto Festival de la Ostra en Castropol, del 28 de abril al 1 de mayo. Una ocasión única para los amantes de la buena gastronomía y del turismo de calidad. Menús especiales, ruta de tapeo por los mejores bares y restaurantes de Castropol, con la ostra como protagonista. Degustaciones, show cookings, pequechef, eventos deportivos, naturaleza y sobre todo, ostras. En Castropol, en el Puente de Mayo, somos la ostra.
Del 28 al 30 de abril, todo el sabor de Asturias en Ribadeo. Menús de fin de semana y degustación, raciones, tapas, pinchos, todo eso te espera en las terceras jornadas gastronómicas Asturias en Ribadeo, que organiza CISA y en las que participan 21 locales hosteleros. La música de las gaitas inundará las calles de la villa durante todo el fin de semana. Asturias en Ribadeo, del 28 al 30 de abril. Acércate a Ribadeo y disfruta de la comida y la música asturianas.
17 minutos pasan de la una. Hablamos del último pleno de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña. Como ya les apuntábamos a la jornada de ayer, ese pleno trató asuntos relacionados con el turismo para poner la oficina virtual de turismo de toda La Mariña en el edificio del Cenima de Foz. Hablaron del plan Avanza, sobre formación y empleo, y luego también sobre el tema del tren para articular la comarca. De hecho, el presidente de la Mancomunidad, Alfredo Llano, ha señalado que va a citar a los alcaldes de toda la zona, desde Ferrol a Ribadeo, para una reunión en la que quieren hablar de cómo se necesita que se potencie la línea del ferrocarril de vía estrecha. Vamos a escuchar a Alfredo Llano, presidente de la Mancomunidad.
A su dedicación do contrato de servicios de formación específica para el programa de integrado de empleo, que é unha empresa que contratamos para que imparta a docencia que corresponde a do plan Avanza, do programa Avanza, no cual estamos 6 concellos trabajando perfectamente en ese campo. Entonces, bueno, a partir de ya, una vez que está aprobado, trataremos de que se ponga lo antes posible a funcionar esta empresa para ir rematando pues lo que está programado para que esta gente tenga inserción laboral al final del curso. Ya saben todos que por lo menos 21 personas van a quedar empregadas durante como mínimo de 3 meses en diferentes empresas de la comunidad. Bueno, otras cuestiones que se falaron fue o que o expediente de modificación do estatuto de para integrar ao Concello de Viveiro na Mancomunidade. Ahora solamente se falta que seña publicado no DOGA, unha vez que sexa publicado no DOGA, vamos a facer un pleno extraordinario, vai ser neste caso, para que asumamos xa como Viveiro, como integrante en todos os aspectos, de forma integral aquí na Mancomunidade. Calculamos que a finais deste mes, ou sea, esta semana de mes de abril, ou, por exemplo, esta semana que ven, que salga publicado xa o cambio estatutario para poder incorporar a Viveiro na Mancomunidade, que realmente xa nos tarda a todos. Despois estuvemos falando tamén de unha cosa que nos parece importante, como é contar ca aula Cenima, ou sea, ca edificio Cenima, para crear ali unha oficina virtual de turismo na Mariña. Estamos todos de acordo en que isto vaya para adiante, a través ca axuda da Axencia Galega de Turismo, máis con outras entidades, como pode ser a Diputación, pois conformar ali pois unha exposición permanente.
Para darle un poquito más de vida también al edificio del Cenima en Foz. Esos asuntos los trataron en el último pleno de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña.
Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la costa.
21 minutos pasan de la una y seguimos ahora por las tres sintonías, también en 93.6 FM. Estamos en Costa Viva contando las noticias y vamos a seguir hasta las 2. Recuerdo de paso que seguimos por el 88.8 FM o el 99.7, la zona de Viveiro. Ya nos lo sabemos todos. Hablamos del faro de Illapancha. El colectivo Por Nuestro Faro le reclama al alcalde de Ribadeo que cumpla con la promesa que que hizo. La promesa era un requisito que había introducido o que iba a introducir a la hora de dar la concesión de la licencia de actividad al hotel de Illapancha, sobre que dejaran pasar a todo el mundo a la isla, no solo a los huéspedes del hotel, en realidad apartamentos turísticos. Sin embargo, han pasado 20 días desde que se inauguraban y consideran desde el colectivo Por Nuestro Faro que el alcalde no habría cumplido con esa palabra. Les recuerdan que qué pasa con aquello. Y luego, por cierto, también contar que vienen de enviar una carta a la autoridad portuaria de Ferrol San Ciprián pidiendo los documentos en base a los cuales un buen día o un mal día, hace 30 y pico, casi 40 años, decidieron poner la verja y limitar el acceso o simplemente prohibir el acceso de cualquier persona a Illapancha. Vamos a escuchar al portavoz de Por Nuestro Faro, a Evaristo Lombardero.
Estánse a cumplir 20 días desde que está aberto o que se dixo que iba a ser un hotel e non hai tal hotel. Son dous apartamentos, non? É dicir, non hai tal hotel. Non se pode comprender que se leven varios anos falando dun hotel e falando do persoal que vai ter hotel. En algún medio chegouse a falar de que había de 3 a 9 postos de traballo previstos e realmente creemos que hai unha soa persona ali empregada, non? Entón, leva 20 días esta instalación funcionando, bueno, funcionando, non sei se funciona, pero bueno, aberta ao público. Resulta que o alcalde, o día 26 de novembro, comprometeuse a poñer como condición para dar a licencia de actividade que a porta estivese aberta ao público en xeral, pero xa pasaron 20 días e non está aberta, non? Entón o que lle preguntamos ao alcalde é que explique eso, non? A ver en que trámite estamos, ou a ver se xa se esqueceu, que será o máis probable, non? Porque de todo o que leva dito neste tema non cumpriu nin a décima parte, non? Entón, por outra banda, o noso colectivo o que fixo foi dirixir un escrito á autoridade portuaria pedindo unha copia da documentación existente, se é que existe, non? Na que se basou no seu día, hai 30 ou 40 anos, o peche definitivo da porta, porque antes estaba medio aberta, medio pechada, e hai un momento que non podemos datar exactamente, pero que calculamos entre os 35 ou 40 anos, en que se pechou a porta definitivamente, non? Entón, pedimos a autoridade portuaria, comunicamos ao alcalde, unha copia da documentación que existe que permitiu daquela pechar a porta, a ver si concorda ca legislación vixente actual, porque a Lei de Costas, o artigo 27, apartado 1 da Lei de Costas, especifica de maneira clarísima que ten que haber un paso libre de 6 metros como mínimo, incluso as propiedades privadas teñen que respetalo, non? Para a circulación das persoas que queiran, non? Dos veciños e dos visitantes que queiran acceder a toda a zona, digamos, de costa, non? Entón, bueno, pois notificamos este alcalde e insistimos e queremos deixar moi claro que a ver se vai cumplir ese compromiso e se non, a ver cando pensa cumplirlo, é dicir, en que punto están os trámites dese asunto, non?
Ahí quedan las declaraciones del portavoz del colectivo Por Nuestro Faro. Ellos no cejan en el intento o en su lucha contra la privatización de la isla, que es como consideran el hecho de que se haya puesto un hotel y los huéspedes de ese hotel o apartamentos turísticos, son un par de apartamentos, puedan acceder a la isla, pero el resto de la población no. Seguimos en Ribadeo. Hablamos ahora de las obras que se han realizado o el acondicionamiento que se ha llevado a cabo en el aparcamiento de Rosalía de Castro. Se ha llevado una actuación a cabo, efectivamente, que era necesaria y desde el Partido Popular consideran que sí lo era necesaria, pero piensan que no lo han hecho bien desde el equipo de gobierno, que han malgastado el dinero, porque han echado solamente zahorra y arena, y esto está ocasionando una polvoreda impresionante que está molestando a los comercios, a los vecinos, sobre todo en esa zona que hay en las inmediaciones del aparcamiento. Señalan que lo que tenían que haber hecho era echar una capa de riego asfáltico. Escuchamos a Jesús López Penabaz, que es el portavoz del PP.
Desde el Partido Popular facémonos eco de una situación que está a ocurrir en Ribadeo, no pleno casco de Ribadeo, no interior de Ribadeo, en concreto na calle Rosalía de Castro, San Roque, subindo hacia Rodríguez Murias, incluso, diante do Cine Teatro. Bueno, houve unha actuación moi necesaria, hai que decirlo, unha actuación moi necesaria no aparcamiento que había na calle Rosalía de Castro, pero creo e visible, e sobre todo para os veciños, comercios, incluso os coches que están por ali. Vese como están estos días, que houve un nordés fuerte, que hai un pouco de vento. Bueno, a calle dá realmente, non sei, parece que estamos no Sáhara. Creemos que hai que facer amañar cousas. Ali había unhos baches enormes, era moi necesario tapalos, pero actuar con un pouco de cabeciña, e non gastar por gastar, neste caso, malgastar, porque non podemos vestir un santo para desvestir outro. A situación na calle Rosalía de Castro, xa digo, en San Roque e Rodríguez Murias, é penosa nun día con un pouco de vento, porque hai un polvo pegajoso que non deixa nin pasear por ali. As calles están, ahora mismo, que se pode ver, hoy estamos nun día de lluvia e demás, pero encontrase esa arena fina por toda a calle Rosalía. Parécenos un gran despropósito, sobre todo, xugando con cartos municipales. Aparentemente queda moi bonito, pero a hora da verdad, pois é lamentable como están as calles, ¿no? Neste caso, pedimos un pouco de responsabilidade, sobre todo cando se fan as obras, facelas de forma eficaz, ¿no? E lo dicho, no desvestir un santo para vestir a outro. Ahora mismo, Ribadeo brilla por unhas poucas actuacións, pero creo que neste caso habría que pensar nun, bueno, un pequeno riego ou algo que fora o máis económico posible, dado que aquilo é unha concesión que non é propiedad do ayuntamiento, dicen que durante 2 anos, non o sei, pero desde logo unha actuación deste calado non ten moito sentido, porque xa digo, é crear un malestar para os veciños, comerciantes e visitantes que entran pola propia calle Rosalía de Castro.
Hai que dar a denuncia del Partido Popular sobre el estado en que ha quedado ese aparcamiento. Está un poquito mejor de lo que estaba, pero sigue estando mal, y consideran que tendría que haberse invertido bien ese dinero. Hablamos ahora de San Martiño de Mondoñedo, en Foz. La Consellería de Cultura licita en más de 60.000 euros el proyecto museográfico para crear el Centro de Interpretación en San Martiño, lo cuenta el delegado territorial José Manuel Balseiro.
La Consellería de Cultura e Educación licita o contrato para facer realidade o proxecto museográfico proxectado na Catedral de San Martiño de Mondoñedo, en Foz. O proxecto ten un orzamento de 60.400 euros e consiste na instalación dun centro de interpretación do conxunto monumental que está situado na Casa Rectoral. O plazo máximo da execución dos traballos será de 3 meses. O centro servirá para explicar e subliñar a relevancia desta catedral, que é unha das xoias culturais e un dos mellores recursos turísticos que ten a comarca.
Conforme al acuerdo que se ha tomado entre la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria, el Ayuntamiento de Foz y la Diócesis de Mondoñedo Ferrol para la apertura de este centro de interpretación, está también colaborando, por cierto, la Dirección General de Patrimonio Cultural, pues van a realizar y diseñar un proyecto y un montaje de la dotación de los recursos expositivos. Hay que destacar que el centro de interpretación se ubica en la antigua Casa Rectoral y el objetivo es ampliar el conocimiento de este conjunto monumental y, de paso, pues ponerlo un poquito más fácil, acercarlo al público general. El ayuntamiento va a asumir la gestión del centro y los costes derivados de su apertura pública. Además, también relacionado con el mundo de la diócesis, destacar que la delegación territorial de la Xunta acoge una exposición sobre la Semana Santa de Burela. La delegación territorial la va a acoger hasta el próximo 5 de mayo. Está organizada esta muestra por la Cofradía del Santísimo Cristo y María Santísima de las Dores, y es la encargada, esta cofradía, de los actos de la Semana Santa de Burela. Se ha presentado hoy y en la presentación ha participado el delegado territorial José Manuel Balseiro, el alcalde de Burela, Alfredo Llano, el párroco de la unidad pastoral Burela Cervo, Jesús Álvarez, también el párroco de la iglesia de San Froilán, Miguel Ángel Álvarez, que estaba en representación de la diócesis de Lugo, o la presidenta de la cofradía, Oliva Cabanas, además de la jefa del Servicio de Área de Coordinación Cultural de la Xunta de Galicia, María José Gómez, entre otras autoridades. Han participado en la inauguración esta misma mañana de esa muestra. Está en el edificio administrativo de la Xunta de Galicia, en Lugo capital, y a la también han asistido una treintena de vecinos de Burela que se han acercado hasta ahí para apoyar la promoción de su Semana Santa en la capital lucense. Pues ahí tenemos hasta el 5 de mayo, apunten por si pasan por Lugo y quieren verla. 31 minutos pasan de la 1 del mediodía y ahora vamos a hablar de deportes con Miguel Fuente.
El futuro del Burela Fútbol Sala en la élite del Fútbol Sala se juega con 40 minutos en 3 canchas. Los de Tomás de Dios tienen la obligación de ganar al Levante en Vista Alegre y esperar que finalicen los encuentros de Canarias y Cartagena. Es la semana más trascendental de nuestra trayectoria. En primera, nos jugamos el futuro en la categoría. Tenemos que conseguir la victoria, como sea, decía con contundencia el capitán naranja Edu. La directiva del club, para llenar Vista Alegre, ha decidido poner entrada gratis hasta las 20-30 horas. A partir de esa hora, también accedes gratis si vas vestido de naranja. La cita será el viernes a las 9 de la noche. En cuanto a la plantilla, está trabajando con normalidad, ya digo, esos 10 jugadores de los que dispone el técnico ahora mismo. Los deportistas lucenses que han ganado algún título en la pasada temporada fueron recibidos en el edificio de la Xunta de Galicia en Lugo por la secretaria general para deporte, Marta Míguez, y por el delegado provincial, José Manuel Balseiro. Míguez destacó la importancia de la igualdad en el deporte plural y sin género. Balseiro, por su parte, ha hecho referencia a los triunfos de los deportistas lucenses.
Es un placer recibir en este edificio de la Xunta de Galicia a tantos campeones y campeonas que levades su nombre de Lugo o más alto dos podios nas competicións nacionais. Os vosos triunfos son o noso orgullo e este ano, moi especialmente, estamos honrados de contar nesta provincia con 87 deportistas ganadores nas categorías absoluta e previa absoluta en máis de 20 modalidades.
Uno de los equipos que participó en esta recepción fue el equipo femenino del Burela Fútbol Sala por la consecución del título de Liga en la temporada 2015-2016. Y la Liga Provincial de Piragüismo cuenta con una aportación de 20.000 euros por parte de la Diputación Provincial. La competición se va a desarrollar durante los meses de abril a septiembre en los ayuntamientos de Lugo, Ribadeo, Cervo y Viveiro. 6 pruebas organizadas por los clubes de la provincia. El diputado de Deportes, Pablo Rivera, señaló que la Liga Provincial de Piragüismo es uno de los principales eventos deportivos del año. Cada prueba logra reunir de media unos 250 participantes, lo que da buena cuenta de su relevancia. Las embarcaciones de todas las pruebas son individuales, tanto en K1 como en C1, en las categorías de veterano, senior, juvenil, cadete, infantil A y B, alevín A y B, y por último en Benjamín, tanto para masculino como femenino. La primera prueba será el próximo domingo, día 30 de abril, primera regata provincial en el Club Fluvial de Lugo. Y tras la celebración de la 7ª edición de la carrera por Montaña Montes de Viveiro, la Camovi, la alcaldesa María Loureiro felicita a los miembros de la organización por el excelente trabajo. Dice, preparar un evento de este tipo requiere un gran esfuerzo durante muchos meses y entiende que la mejor recompensa es la satisfacción de los participantes y su valoración más que positiva de esta prueba. Y todos los aficionados que quieran asistir a la gran final de la 26 Copa Galicia de Fútbol Sala, que se va a disputar el lunes día 1 de mayo en Pontevedra entre el Santiago Futsal y Burela Fútbol Sala, podrán hacerlo a través del viaje organizado por el Club Mariñano.
34 minutos pasan de la una del mediodía. Después de hablar de deportes, nos vamos a acercar hasta el municipio de Viveiro para hablar de envejecimiento activo y de la importancia que tiene que también se impulsen medidas desde el ayuntamiento para ayudar a ello. Por ejemplo, desde el Partido Popular de Viveiro señalan que la población de la tercera edad equivale a un 24%, bueno, un 24,25% de la población, y por lo tanto solicitan, y lo hacen a través de una moción que van a llevar al próximo pleno, que se impulsen actividades para la promoción del envejecimiento activo, con cargo a la subvención del Plan Único de la Diputación de Lugo. El Plan Único cede o destina 8.000 euros para la localidad de Viveiro y piden que una cantidad de esos 8.000 euros sea para impulsar medidas de envejecimiento activo, que nos va a detallar ahora Cristina Goas, que es la concejal del Partido Popular, que va a defender esa moción.
El pasado 14 de marzo, la Diputación de Lugo pues aprobó los presupuestos del 2017 y dentro de eso iba el Plan Único, para repartir con una serie de criterios 20 millones de euros entre los 60 ayuntamientos de la provincia. Como consecuencia de dicho reparto, al Concello de Viveiro le corresponden 500.000 euros. Los criterios un poco que siguieron fueron, teniendo en cuenta el número de habitantes, los núcleos de población, la superficie total del municipio, el índice del envejecimiento. En Viveiro la población mayor de 64 años anda alrededor de los 3.780 habitantes, o sea que es como un 24% del total de la población. Aquí en el ayuntamiento, el concello cuenta con una concejalía de servicios sociales y un equipo de multidisciplinar formado por varios trabajadores, entre ellos un director, trabajadores sociales, auxiliares administrativos, educador familiar, pedagogas, bueno, un equipo bastante bueno en cuanto a personal, donde se dedican a hacer una serie de programas. Pero lo que nosotros pedimos es una serie de acuerdos, y es que dentro de parte de los 8.000 euros que se pueden dedicar a actividades culturales para el colectivo de mayores del municipio, y que dicho importe se destine precisamente a la realización de actividades dedicadas a este colectivo dentro de servicios sociales para el envejecimiento activo, ya que creemos que, bueno, es un colectivo que se trabaja mucho en lo que es el plan asistencial, pero no un plan preventivo, y queremos actividades en plan preventivo. Y por último, hay la programación de actividades, pues, para la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores. Esto se celebra todos los años el 1 de octubre, donde ese día tiene por objeto reconocer la contribución de los adultos mayores al desarrollo humano y económico, así como resaltar las oportunidades y los retos asociados al envejecimiento demográfico mundial.
Ahí quedan los requisitos o las solicitudes que realizan desde el Partido Popular de Viveiro en la moción que llevan al próximo pleno, al de mayo ya. Hablamos ahora de una cita que tenemos dentro de un par de días, el próximo 28 de abril, para conmemorar el Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Desde Comisiones Obreras quieren dedicarle este día a un compañero recientemente fallecido en un accidente de trabajo en Alcoa, al compañero de Reymogasa, José Manuel Castro Parga. Quieren resaltar que desde la reforma laboral de 2012 los daños a la salud derivados de la actividad laboral se han incrementado, a pesar de haber menos personas trabajando y debido principalmente al incremento de la precariedad del mercado de trabajo. Es lo que denuncian desde Comisiones Obreras. Hablan de una mayor precariedad en el mercado de trabajo por la temporalidad, lo que impide garantizar los derechos de información y de formación sobre riesgos, medidas preventivas en la empresa, etcétera, por la descentralización productiva. ¿Qué ocurre? Esto provoca una externalización de los riesgos laborales hacia los trabajadores de pymes o subcontratas, y luego también por el debilitamiento de la negociación colectiva y de la pérdida de los derechos del sistema preventivo. Son argumentos que quieren defender en ese Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo. Y por eso van a demandar que se deroguen las actuales normas que impiden que todos los colectivos tengan el mismo grado de protección de la salud y que se intensifiquen las políticas activas en materia de prevención. Para poder alcanzar ese objetivo de la seguridad, que consideran que es el primero que tiene que haber en cualquier puesto de trabajo, pues tendrían que prevenirse el deterioro de la salud de los trabajadores y así evitar accidentes como el que recientemente ha ocurrido a su compañero. Indican el lema "A nosa saúde non ten prezo". Es el lema del Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo. Desde Comisiones Obreras quieren rendir homenaje en ese día a José Manuel Castro Parga, recientemente fallecido en el accidente laboral de Alcoa durante estos días pasados de Semana Santa, un compañero de Reymogasa. Hacemos un alto en el camino cuando pasan 39 minutos de la una del mediodía y vamos a hablar también de solidaridad.
Ya es primavera en Carola Moda. Visite nuestra sección de ceremonia, donde encontrará una amplia selección de trajes de caballero a 99,95 euros, y para ella una amplia colección de vestidos. Sí, sí, han oído bien, todos los trajes de caballero a 99,95. En Carola Moda también tenemos la mejor moda sport para todos los días a los mejores precios. Y ahora que se aproxima el Día de la Madre, seguro que en Carola encuentra ese regalo especial para esa mamá especial. No lo dude y visite nuestras tiendas en Viveiro, calle Travesía de la Marina 47, en Ribadeo, en calle Reinante 37 bajo, en Vegadeo, calle Hermanas Fernández de la Vega tras la iglesia, y en Foz, avenida La Mariña 45 bajo.
39ª Festa da Troita no Concello de Apontenova, festa de interese turístico. Ademais, 5º concurso de salmón e 11º concurso de mosca declarada de interese deportivo nacional. O 29 de abril ás 10 da noite, apertura da caseta, degustación de troitas e verbena coa orquestra Habana Evento. O 30 ás 8 da tarde, entrega pública das distintas troitas de ouro. E ás 9, pregón. Ademais de música coas orquestras Costa Dorada e La Fórmula. Para rematar o día 1 de maio, concurso de pesca. 7ª foliada da Escola de Música de Apontenova e sesión Bermud e verbena con trébol. Agardamos esta fin de semana na 39ª Festa da Troita de Apontenova. Con la primavera los precios se alteran y en Muebles Toal se han vuelto locos. Llega Muebles Toal en exclusiva la semana loca de los precios. Muebles de stock a precio de coste. ¿Has oído bien? Muebles de stock a precio de coste. Dormitorios, salones, sofás, descanso. No te duermas y aprovecha la semana loca de los precios. Además, en Muebles Toal te llevamos los muebles a casa. Te los montamos sin que te cueste nada de nada. En Muebles Toal somos fabricantes y trabajamos cada día para adaptarnos a tus necesidades, gustos y medidas. Usted elige y Muebles Toal fabrica. Visítanos en Xove, Avenida Diputación 20, Ribadeo, Avenida de Asturias 2. También puedes ver nuestra web mueblestoal.com y en Facebook.
Seguimos, vamos a hacer un poquito de ejercicio, bueno, una marcha, algo agradable y fácil y además solidaria, que es lo más importante, que tiene una finalidad interesante. Vamos a hablar de la marcha de Manos Unidas de este domingo desde Navia Santuario de Villaoril. Tenemos pues que intentar colaborar si podemos, porque ya sabemos que ellos están trabajando en proyectos en esos lugares donde más se necesitan. Vamos a hablar con la portavoz de Manos Unidas, la responsable de la zona del occidente, ya es María Luisa Villanueva. María Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos la marcha que organizáis de Manos Unidas este domingo en Navia hasta el santuario de Villaoril y allí una comida. Cuéntanos un poquito qué vais a hacer.
Bueno, pues ya hace 20 años que la hacemos, esta marcha de Navia a Villaoril, al santuario. Se sale de aquí de Navia de los Jardinillos a las 12 de la mañana para llegar a Villaoril sobre la 1. Allí nos reciben las gaitas, brisas de Navia, que también colaboran desinteresadamente, como todo lo que hacemos de Manos Unidas. Después es la Sagrada Misa, y cantada por el coro de parroquial de Luarca y el coro del Colegio de las Dominicas de Navia. Al terminar, pues nos dan un pequeño concierto, las gaitas, y tenemos una comida, pues en fraternidad con todos. El ayuntamiento nos proporciona tableros y sillas para que todo el mundo tenga su asiento y pueda comer pues cómodamente. Y nosotros, René Picó regala los postres y la Coca-Cola pues nos da también la bebida, que la repartimos gratis, la bebida, y bueno, es una manera de también de convivencia. Vendemos, lo que sí hacemos es vendemos camisetas allí, lo que quiera, y la colecta que se hace en el santuario también es para el proyecto de Manos Unidas. Uh-huh. Bueno, lo de siempre, necesitamos la ayuda de todos porque este año queremos a ver si se puede realizar la construcción de unas aulas en Sierra Leona, porque parece ser que tienen una escuela de secundaria y, claro, hay 1.500 alumnos en esa escuela de 10 a 15 años. Uh-huh. Y son 150 niños en cada aula. ¿Cómo se puede?
Ya, como atender, para quejarnos
aquí. Eso, claro. Atender por una parte. Y después tenemos el problema del ébola, que allí todavía no está totalmente controlado. Y claro, el contagio es muy posible. Porque con tanto chaval en una aula. Uh-huh. Y bueno, pues a ver si somos capaces de que en el occidente de Asturias pues podamos conseguir esas aulas para esta gente que lo necesita tanto.
Ya sabemos, María Luisa, normalmente en el occidente la verdad es que la gente ayuda, se moviliza y bueno, pues ustedes, las responsables de Manos Unidas, trabajan mucho por este proyecto. O sea que suponemos que, bueno, que conseguirán una buena cantidad. ¿El importe global cuánto es? Muchísimo, claro.
Sí, yo creo que es mejor casi no decirlo, pero bueno, lo voy a decir. 126.374.
Nada, 126.000 de aquí no salen, pero bueno, un poquito.
Sí, bueno, este es todo el occidente, ¿eh? Entonces, bueno, son tres arciprestazgos. Y aquí en Navia, pues en esta zona nos falta la cena de Pepe Santiago. Claro, eso era un importe, pues
ahí conseguían una buena cantidad, sí.
Claro, era, el último año fueron 10.500 euros.
Claro.
Pero bueno, esperemos que poco a poco se puedan sacar de otras cosas. Y bueno, el jueves santo pasado, pues estuvimos en el mercado, que aquí hay mercado los jueves, y vendimos postres y empanadas que nos lo dona pues la gente que es solidaria con el tercer mundo, porque ya sabemos que aquí hay necesidades, en España hay, pero aquí hay quien puede ayudar. Allí se mueren de hambre en las calles y nadie les puede ayudar porque están todos parecidos. Y hay la falta de agua. El año pasado sabéis que se logró precisamente los 20 pozos en Malawi, y fue capaz de realizarse ese proyecto. Bueno, pues esa gente, que eran 27.500 personas, ya van a tener esos 20 pozos. Señores, que no tenían agua, tenían que andar kilómetros y kilómetros, 2 horas y media, caminando por aquellos caminos que no son las carreteras de aquí, con un caldero que nos mandaron una fotografía en la cabeza y otra en el hombro, que decían, ¿y este pequeño del hombro qué es para aprovechar? No, era por si se derramaba el que llevaban a la cabeza. Entonces, no somos conscientes muchas veces.
Con lo que nos quejamos nosotros, ¿verdad?, cuando nos cortan el agua una hora porque hay unas obras o una avería.
Sí, no, el otro día que solamente fueron aquí, nada, pues sería que se marchó la luz. Yo no sé si sería ni un cuarto de hora. ¡Ay, que no hay luz! ¡Ay, que no sé qué! ¡Ay, que no puedo hacer lo que hay que...! Y allí, pues es así. Y después decimos, no, que no vengan los de allí para acá. Claro, ¿dónde los metes? Pero lo bueno es que estén en su nación y que se puedan valer por ellos mismos. Que eso es lo bueno, darles la caña, no darles el pescado. Porque el pescado tampoco...
No, claro, pescado gratis siempre.
Días,
no,
un año, no... Lo bueno que esa gente y puedan estudiar y puedan ellos poder por ellos mismos, no por lo que les mande el gobierno de turno, que cuanto más, claro, cuanto menos sepa, mejor. Darles un fusil o lo que sea y, oye, y por aquí. Entonces, eso también, lo de la enseñanza es una cosa que es muy necesaria. Pero bueno, hay que la enseñanza, pero hay que también darles de comer para que puedan saber leer y escribir.
Es importante, claro, la educación.
Lo que pasa es que no lo vemos y hay veces que salen en la televisión y dicen, ay, esto no. Y bueno, y después lo de siempre, llegará. Lo que no se da, desde luego que no llega. Eso es indiscutible. Pero manos unidas se sabe cómo trabaja. Y que no somos de un año ni de dos, ¿no? Son casi 60 años lo que lleva y a ver quién pudo, yo creo que nadie pudo decir nada que no se administrara bien, porque eso es también muy importante. La administración, ya no que lo roben ni que no lo roben, sino que se administre bien ese dinero, porque ese dinero es de los pobres, no es ni de Manos Unidas ni de la persona que lo dio, ya lo dio, pero se lo dio a Manos Unidas. Lo depositó ahí, pero Manos Unidas tiene que ser muy transparente y muy austero para que ese dinero llegue a la persona que lo necesita. Y esa persona que ahora, en este caso, que van a hacer las aulas, pero es que los que se van a beneficiar de esas aulas, ellos van a acarrear pues las piedras, van a ayudar a construir eso.
Sí, sí, también que les estamos ayudando, pero no se lo estamos dando hecho, ojo, que tienen,
claro,
que ser autónomos.
Claro, es que, y también allí les los inculcan mucho diciéndoles que ese dinero que va de aquí, de España, es también con el sacrificio de los españoles, que los españoles tenemos que hacer un sacrificio para que ese dinero llegue allí. Por lo tanto, ellos cuando lo reciben también tienen que ser solidarios con esto y trabajarlo y hacer después que eso funcione. Entonces es como, es una cadena, pero es una cadena de ser solidarios y también de ser muy austeros. Aquí tenemos de todo y estamos acostumbrados, pues bueno, oye, seguro que la gente que vivió la guerra o la posguerra, pues dirán, sí, ¿cómo vivíamos nosotros antes? Pero ahora como vivimos bien, y yo abro el grifo, y bueno, pues si tengo que dejarlo ahí correr, pues lo dejo correr, y no me doy cuenta de que alguien está sin agua. O otras cosas que hacemos y que tiramos, y que a lo mejor nos reciclamos. Todo eso, somos una cadena en este mundo. Pero bueno, mientras que yo tenga, pues no somos muchas veces conscientes de lo que a otros les falta.
Pero estas conversaciones que tenemos de vez en cuando contigo nos ayudan a... Nos pegas un tironcillo de orejas y nos pones un poquito en la realidad, María Luisa.
No, llevas... pues eso tenemos que... Yo misma, pues tienes que mentalizarte todos los días, porque aquí tenemos, lo tenemos todo tan cerca, y cuando, oye, pues tenemos un dinerito que podemos gastar, no nos dan, no, para ser conscientes tienes que decir, cuando vas para la cama, decir, ¿qué de cosas tuve yo hoy buenas? Y todo esto que tuve bueno, y no a lo mejor quejarme, ay, es que hoy, ay, es que me dolió la cabeza, o que mi hijo no sé qué, o que el otro, oye, tantas cosas que tenemos buenas y que a otros que les falta, pero bueno.
Pues ahí lo tenemos claro, que María Luisa nos lo recuerda. Una última cosa, María Luisa, ¿a qué hora empieza esto o qué hay que hacer o hay que inscribirse? Hablamos de la marcha.
No hay que inscribirse nada. A las 12 de la mañana desde los jardinillos de Navia.
Desde
la gente de por aquí ya sabe dónde es. Es la entrada de Navia, bueno, viniendo por Galicia, como tú estás ahí.
Eso, desde aquí.
Pues nada, después de pasar el puente, es ahí, los jardines que hay ahí, y de ahí salimos caminando, pero las personas que no puedan ir caminando, pues van en coche, o sea que bueno, eso ya cada uno, ya... Y bueno, y eso, y que compartes, y que nos recuerdan, pues eso, lo que mal que lo pasan. Después también van chiquitos jóvenes, que eso también hay que... trabajar en la gente joven para que se dé cuenta de que hay otro mundo distinto a este.
Para confraternizar y ayudar, que en eso consiste esta marcha. Recuerden, este próximo domingo todos los que quieran pueden unirse a ellos. Seguro que es muy agradable.
Sí, y este año, este año es por los refugiados.
Ajá.
Entonces también es una manera de ser solidarios con esa gente y reclamar que no hay derecho.
Y ponernos un poquito en su lugar, ¿verdad?
Por Dios, que tengas que salir de tu tierra y en esas condiciones, pues por lo menos, aunque sea así, de la imagen, por lo menos que demos la imagen de que estamos al lado de ellos, y después, pues bueno, pues ese dinero de todas maneras llega a alguien que lo está pasando, pues como ellos, porque aunque no vayan una patera, es que si te mueres en la calle de hambre y que un niño le pide a la madre que le dé algo para comer, y pensar que puede morir en los brazos porque no tiene que darle de comer,
es muy triste.
Bueno, pues nada, a trabajar con alegría, y bueno, y desde aquí, pues a ver si alguien se anima también a unirse al grupo, porque bueno, los años nos van pasando todos, y necesitamos saber gente que por lo menos en momentos puntuales, pues que nos echen una mano.
Pues que necesitan gente que ayude a manos unidas y gente que después colabore en la recaudación de todos esos fondos que se necesitan. Esto para construir aulas en Sierra Leona. María Luisa, muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros y por vuestro trabajo, que ya sabemos que es totalmente altruista y que trabajáis muy duro. Gracias y buenas tardes.
No, gracias a vosotros, porque si vosotros tampoco nos oían ahora, como están oyendo en muchos hogares. Un abrazo fuerte a todos y gracias por tanto bueno que nos hacéis llegar, y que, oye, que nos da que pensar también que hay gente que se sacrifica mucho para dar sus donativos, ¿eh? Muchas gracias a todos.
Gracias, un abrazo.
¿Canto queres pagar polos teus mobles? Polo teu sofá, pola habitación dos teus fillos? Si queres o mellor prezo do mercado, non o dubides. Folgueira en Barreiros e Folgueira en Fo. Temos os mellores prezos do mercado. Si pagas demais, é porque queres. E agora, coas rebaixas de primavera, impresionantes descontos en mobles de exposición, acompañados por inimaginables formas de pago. Folgueira de Barreiros e Folgueira de Fo. Para mercar os teus mobles aos mellores prezos. Folgueira, a tenda de toda a vida.
O Centro Comercial Aberto de Foz celebra o Día da Nai contigo. Fai as túas compras nalgún dos 55 establecementos participantes do 28 de abril ao 7 de maio e entrarás no sorteo de 400 euros en vales. Merca o teu agasallo para o Día da Nai en Foz. Ela e vela por dentro e vela por fora e merece que a sorprendas. É unha iniciativa do Centro Comercial Aberto de Foz que vos desexa un feliz Día da Nai.
Y que la isla entera suba.
Lerolé, lerolé.
Anote esta cita no calendario. 29 e 30 de abril na Feira do Monte Cospeito, nova edición da Feira da Maquinaria Usada e Nova Artesanía e Antigüidades con anticuarios de toda Galicia. Esta feira da Feira do Monte Cospeito é a propia para vender e comprar maquinaria de ocasión e nova. Atención á Feira das Feiras, 29 e 30 de abril, en Feira do Monte Cospeito, corazón da terra chá. Organiza Concello de Cospeito. Colabora Caixa Rural Galega.
Cuatro minutos para las dos de la tarde. Como les hemos adelantado antes, Darío Campos, el presidente de la Diputación, está realizando un par de visitas institucionales en esta jornada de hoy. Bueno, por ahora va por la primera, luego por la tarde será la segunda en Cervo. En cuanto a la primera, por Alfoz, se ha señalado, ha dado estos datos, que el gobierno de la Diputación ha invertido más de 300.000 euros en esta localidad para mejorar los servicios públicos. El presidente y el alcalde han mantenido encuentros con los mayores no dependientes que tienen servicio a domicilio y teleasistencia, gracias al Ejecutivo Provincial, y también han supervisado obras de mejora en accesos viarios, en el alumbrado, etcétera. Vamos a escuchar al presidente del ente provincial, a Darío Campos.
Pues he visitado Alfoz, donde la Diputación invirtió más de 300.000 euros en este último año. Fixémoslo en diferentes actuacións importantes para infraestructuras, a mellora dos depósitos de auga, raxo de camiños e forro energético. Tamén financiamos en solitario outras inversións como o servicio de teleasistencia ou o SAF, onde aportamos 23.000 euros. En definitiva, preto de 300.000 euros para impulsar o tecido económico deste concello e mellorar a calidade de vida dos seus veciños.
Campos y Iván han supervisado esas obras, por ejemplo, han financiado en el alumbrado o en el castelo de Castro Douro con 75.900 euros. Luego hay otra de las importantes inversiones que el Ejecutivo Provincial también aporta para Alfoz dentro del presupuesto del año pasado, del 2016, que va para mejorar prestaciones públicas para el conjunto de estos vecinos. Está dotado con 150.000 euros y en los próximos días con ese dinero van a llevar a cabo unas obras que ya tienen contratadas. Mejorarán la estación de agua potable municipal, el depósito de agua de la parroquia de Adelán, en la que viven 250 vecinos. Y también caminos forestales del núcleo de Oiras, Pereiro, Lagoa, Castro, Carballido y Bacoi, beneficiando de paso a 900 vecinos que viven ahí. Luego por la tarde continúa la visita institucional del presidente de la Diputación, pero ya por Cervo. Arranca a las 5 de la tarde, pasarán por la zona de Apena, en Sargadelos, Avenida da Veiga y terminarán en el recinto deportivo ahí hacia las 7 de la tarde aproximadamente.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Roza Sabadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Academia Amariña organiza un nuevo curso de aplicador de productos fitosanitarios que se desarrollará en Burela desde el 19 de mayo. Inscríbete ya en Academia Amariña o llamando al teléfono 982 58 50 98 y podrás tener tus jardines, flores y cultivos sin plagas. Academia Amariña promoverá cursos de aplicador de productos fitosanitarios todos los meses del año en las cuatro provincias gallegas. Academia Amariña, todo ano para axudarche.